invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Lunes 15 de abril de 1912. 12 y 25 AM. Una señal de auxilio confirmó la noticia. El Titanic de la compañía White Star chocó con un iceberg. 4 horas más tarde, un transatlántico recogió a 700 sobrevivientes.
Helados, mojados y asustados, estaban a bordo del barco que supuestamente no podía hundirse.
1.500 personas seguían desaparecidas. Esto fue lo que sucedió después. El viaje del barco cablero en busca de los cuerpos de los pasajeros perdidos del Titanic. Los esfuerzos de un hombre que tuvo que diseñar un sistema forense nuevo para identificar a los difuntos.
Se vio obligado a averiguar las identidades de los cuerpos que se recuperaron del Titanic.
Las fotos poco antes vistas tomadas para ayudar con la identificación y la búsqueda de los familiares que aún hoy continúa para descubrir las verdades de esta fatídica noche.
Este cementerio es un monumento a la arrogancia y el descuido de la compañía White Star Line. Así lo veo y me molesta realmente estar parado aquí.
Halifax, Nueva Escocia, el puerto más grande y cercano, a 1.200 kilómetros al sureste de donde se hundió el Titanic. Debido a un accidente geográfico, la gente de esta ciudad estaría en el centro de uno de los más grandes dramas del siglo XX.
Bitácora del capitán, antes del amanecer del 16 de abril. El Mackay Bennett fue contratado por White Star Line, dueños del Titanic, para zarpar a máxima velocidad a su última ubicación conocida.
Frederick Lander era el capitán del Mackay Bennett. Su trabajo era ir al sitio de hundimiento y recuperar los cuerpos del Titanic. El mundo entero quería saber quiénes sobrevivieron al hundimiento. Pero Lander y su experimentada tripulación de Nueva Escocia debía encontrar a los desaparecidos dados por muertos. 75 hombres de las villas pesqueras de Halifax se alistaron para tripular la embarcación. Les pagarían el doble por los sombríos días que les esperan.
El Mackay Bennett zarpó 2 días después del hundimiento del Titanic. Había fuertes vientos y corrientes que llevaron a los cuerpos a muchos, muchos kilómetros.
El Mackay Bennett podría navegar entre el hielo y la neblina. Estaba equipado para encontrar y reparar cables a grandes profundidades. Para esta misión, estaría equipado con ataúdes en vez de cables.
White Star Line envió al Mackay Bennett con 103 ataúdes a bordo. No tenían muchas esperanzas.
Había pocas esperanzas, porque antes de que el Titanic se partiera a la mitad y se hundiera, solo un tercio de los pasajeros escapó en botes salvavidas. La única embarcación que pudo pasar por el lugar los recogió. El resto fue abandonado a morir.
Los transatlánticos se mantenían entre Southampton y Nueva York, y Halifax y otros lugares. No tenían provisiones para encargarse de los cadáveres, así que seguían de largo. Los pasajeros se horrorizaban viendo mujeres dentro del agua, aferradas a sus hijos, y otra mujer, inclusive, aferrada a su perro, porque era su única compañía a bordo.
Solo escombros quedaron de la embarcación. La noche en que el Titanic se hundió, la temperatura del agua al norte del Atlántico era de 2 grados bajo cero. A esta temperatura puede dar hipotermia fácilmente, forzando al corazón a latir más rápido y sin control. Este trata de generar calor, pero a la vez extrae sangre del cerebro y de los órganos vitales. El capitán Lander sabía que bajo esas condiciones el tiempo aproximado de vida era menor a una hora. Este fue el hombre que quedó a cargo en Halifax. Su trabajo era prepararse para identificar a cada una de las víctimas, lo cual no era fácil con la tecnología forense de 1912.
Muy bien, gracias. Por favor, envíe un mensaje al barco. Para el capitán Lander, nos prepararemos en tierra para tantos cuerpos como ellos puedan conseguir.
John Henry Barnstead era el encargado de los registros en Halifax. Llevaba los registros de nacimiento, de matrimonio y de defunción. Normalmente era un trabajo ordinario, pero no en ese momento.
De repente, por así decirlo, se desató un infierno. Tenía que hacer algo, tenía que estar preparado para una arremetida.
John Barnstead Jr. es descendiente de John Henry Barnstead. Y quiere saber cómo es que su ancestro se convirtió en un héroe anónimo de las ciencias forenses.
Él murió en el año en que yo nací, así que no lo conocí en absoluto. Quería saber más sobre él cuando supe la importancia que tuvo luego de las repercusiones del Titanic. Es emocionante saber lo que hizo en realidad.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Las morgues del pueblo estaban vacías y las funerarias de la provincia estaban preparadas. Barnstead no dejaría nada a la suerte. El impacto de este desastre se sentiría más allá de las costas canadienses. En todo el mundo, las familias se levantarían sin saber si sus seres queridos estaban vivos o muertos. Los pasajeros en los botes salvavidas podían estar a salvo en camino hacia Nueva York, pero los dueños del Titanic, la compañía White Star Line, sabían muy poco y no revelarían detalles.
¿Sí? No tengo comentarios sobre la ubicación del barco de rescate o hacia dónde se dirige.
La confusión era saber quién sobrevivió y quién no. Solo podía saberse cuando los sobrevivientes llegaran a Nueva York. Cuando el Mackay Bennett fuera a recoger los cuerpos. Y cuando se develara un nuevo plan forense en Halifax, Nueva Escocia.
Gracias.
Para identificar y enterrar a las víctimas. Fin de la primera parte. Miércoles 17 de abril de 1912. Ya iban 2 días desde el hundimiento del Titanic y no estaba claro qué había pasado o cuántos habían sobrevivido. En el barco de rescate camino a Nueva York estaba Madeline, la esposa del pasajero más rico del Titanic, con 5 meses de embarazo.
Estar embarazada sin saber si su esposo lograría escapar del barco y lo rescatarían fue algo que le causó mucho estrés.
El nombre del esposo de Madeline era John Jacob Astor. Su nieta es Jackie Astor Drexel.
Dulce.
Sí.
Mi abuelo era muy calmado bajo presión. Fue un caballero. Él aceptó tranquilamente que las mujeres y los niños se fueran primero. Montó a su esposa en el bote salvavidas y le dio un beso.
Buenos días. Gracias por ocupar nuestros servicios.
Oficina de Marconi, ¿cuál es su mensaje?
La compañía Marconi tenía todas las de ganar del Titanic. Era el comienzo de la nueva tecnología de la época, usando ondas de radio para enviar y recibir mensajes.
Sí, señor.
La tecnología de Marconi sería esencial en el desarrollo del drama. A horas del hundimiento, Vincent Astor, hijo de John Jacob, se dirigió a las oficinas de Marconi en Nueva York, ansioso por noticias sobre su padre.
¿Puedo ayudarlo?
Mi padre es John Jacob Astor. Debo encontrarlo y regresarlo a salvo a Ciudad de Nueva York.
Seguro, señor.
Si no lo encuentran vivo, si dio su vida por otros, habrá una alta recompensa a quien pueda encontrarlo e identificarlo.
Sí, señor.
Esperaré aquí hasta recibir respuesta.
Vincent era una persona algo aislada. Era un hombre triste y solitario. Y se quedaba despierto toda la noche junto al operador, esperando noticias sobre el Titanic. Debió ser abrumador.
Desde Marconi hacia el centro, en la calle 9 de Broadway, una multitud estaba frente a White Star Line, gritando una palabra: asesinos. La presión sobre la compañía solo empeoraría.
Una compañía más pequeña que White Star estaría en bancarrota con este desastre.
John Hume, conocido como Jock, era el violinista de la banda del Titanic. Su música calmó a los pasajeros mientras el barco se hundía. El nieto de Jock ha pasado años tratando de averiguar qué le pasó a él durante y después del hundimiento.
Cuando se anunció que el Titanic se estaba hundiendo, llamaron inmediatamente a la banda a primera clase para que tocaran mientras los pasajeros se ponían sus chalecos salvavidas.
Jock Hume zarpó por primera vez a los 14 años. Era un espíritu libre con sueños de convertirse en pianista. Pero a White Star Line no parecía importarle qué pasaría con su músico estrella.
No hay respuesta, ni de Liverpool, ni de Southampton, ni de Londres. Tampoco hay nada en los diarios.
Andrew Hume, un profesor de violín, era el padre de Jock. Él y la madrastra de Jock, Alice, estaban preocupados. De esta casa, en el pueblo escocés de Dumfries, fue que Andrew Hume salió a buscar respuestas. Es la casa familiar del abuelo y del bisabuelo de Christopher.
2 días tras el hundimiento, Andrew seguía sin saber si su hijo estaba vivo. Él envió telegramas a la oficina de extranjería. La policía local no tenía información y White Star Line no le contestaba los telegramas.
Christopher volvió sobre la ruta que tomó Andrew hacia Liverpool, a la oficina central de White Star Line.
Las descripciones más dramáticas del hundimiento y de sus repercusiones las dio el Daily Sketch, un diario muy popular, que reportaba que en Liverpool, fuera de las oficinas de White Star Line, hubo mujeres con niños en brazos y que tenían rostros pálidos, demacrados y ojos rojos y llorosos, que estuvieron leyendo por horas y horas los vagos mensajes que posteó la compañía sobre el desastre. En esas listas no había muchos nombres. Andrew bajó del tren, caminó a la estación de la calle Line y se encontró con un grupo de personas desesperadas por saber sobre sus familiares.
Desde la estación de la calle Line, Andrew caminó por la calle Church hasta las oficinas de White Star Line.
Sigue siendo un monumento histórico de la ciudad, pero está vacío desde hace unos años. Además está sellado y no hay nada por fuera que indique lo que una vez fue. Solo dice que era la oficina de la compañía oceánica, la principal de White Star Line. Pero no se menciona nada sobre el Titanic, aunque fueron los culpables de su destrucción.
3 días después del hundimiento, White Star Line seguía sin decir mucho sobre el desastre. Andrew no recibió información satisfactoria sobre Jock. No podían confirmar si estaba vivo o muerto. Así que de las oficinas de White Star Line, fue a las oficinas de Blacks, los agentes musicales, a ver si allí sabían algo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Estas eran las oficinas de Black Brothers, los cuales enviaban músicos a barcos para pasajeros, incluyendo a los 8 miembros del Titanic. Allí le dijeron a Andrew lo que más temía.
En las oficinas le dieron la terrible noticia de que no había esperanzas. Según las informaciones, la banda se había hundido tocando Neither My God to Thee. Y Andrew bajó las escaleras totalmente destrozado.
Eran terribles noticias. Si Jock fue visto por última vez tocando para los pasajeros, Andrew sabía que había pocas posibilidades de que se montara en un bote salvavidas. Poco después, White Star Line confirmó la espantosa verdad. Apenas un tercio de los pasajeros fue rescatado y volvería a Nueva York. Era poco probable que se encontrara alguien más con vida. Desde ese momento, cada nueva noticia sería sensible. Pronto el mundo sabría quiénes venían en el bote salvavidas y quiénes no. Allí se sabría la verdadera magnitud de la misión para recuperar los cuerpos, tanto para el Mackay Bennett como para los que esperaban en tierra firme. Jueves 18 de abril de 1912. Ya iban 4 días desde el hundimiento del Titanic. A las 9:45 p.m., el barco de rescate llegaba a Nueva York con los sobrevivientes.
Cuando se supo que el Carpathia atracaría aquí, los escritores de los diarios, los fotógrafos y las familias de toda esa gente que, bueno, no tenía idea de que sus seres queridos habían sobrevivido, vinieron a esperar a este muelle. La tensión era palpable y para las personas que estaban allí había demasiado silencio. Todos estaban ansiosos esperando.
El histórico regreso del barco de rescate fue en el ahora abandonado Muelle 54 del lado oeste de Nueva York. Cuando el barco atracó, los reporteros se abarrotaron. Y Madeline se preparaba para confirmarle la horrible verdad a su hijastro.
Vincent Astor estaba esperando en el muelle con un cambio de ropa para Madeline. Todo el mundo estaba esperando por ver si la novia que se fue de la ciudad como recién casada regresaba como viuda. Así que apareció en la plancha. Y debía estar tan desorientada como estaba en el Océano Atlántico. ¿Qué sería de su vida? ¿A dónde iría? Después de ser la novia famosa de un hombre famoso, ¿qué podría tenerle deparado entonces el futuro?
Cuando Vincent vio a Madeline sola, supo que su padre nunca regresaría. Pero hasta que no se encontrara y se identificara un cuerpo, nadie podía saber qué pasó con John Jacob. Nadie podía saber qué pasó con quienes no volvieron a casa. Vivos o muertos, sus destinos aún eran inciertos. El hombre que podía resolver ese misterio era John Henry Bernstein, el encargado del registro de nacimientos, matrimonios y muertes en Halifax. Debía manejar la llegada de los cuerpos y tenía algo que probar. Otro trágico naufragio lo había atormentado a él y a Halifax por casi 4 décadas. Siendo más joven, Barnstead vio cómo sus superiores fallaron en recuperar los cuerpos de otra embarcación de White Star, el RMS Atlántico, que naufragó en las costas de Nueva Escocia. Pocos cuerpos fueron identificados, se robaron sus pertenencias y las familias estaban destrozadas. Barnstead no podía dejar que eso sucediera de nuevo. Debía inventar un nuevo e infalible sistema forense.
Se vio obligado a averiguar las identidades de los cuerpos que se recuperaron del Titanic. Estoy seguro que se propuso a sí mismo hacer bien eso.
Identificación, enumeración y pertenencias. Ese es el método Barnstead. Todos los cuerpos tendrían un número, que junto a la lista y descripción de pertenencias siempre tenían que estar ahí.
Él era un buen administrador, pero siempre pienso en la compasión que debió mostrar. Eso es para mí el detalle más importante de todo el asunto. Tuvo compasión para desarrollar un método en que no se cometieran errores. Así las familias cerrarían esa historia.
A toda marcha hacia el Atlántico, el Mackay Bennett se enfrentaba a los elementos, una tormenta de verano y el mar turbulento.
Ellos sabían a dónde iban. Sé que eran marineros muy rudos y pasaron mucho tiempo en el mar. Creo que se estaban preparando mentalmente para la tarea.
El mal tiempo los retrasó, así que no estaban seguros de que encontrarían cuerpos cuando llegaran.
Tal vez no quede nadie.
El capitán Lander temía que los cuerpos se dispersaran en el mar debido a las corrientes, el viento y las olas. La dirección y la distancia eran casi imposibles de predecir. Lo único que podía hacer era llegar lo más rápido posible.
¡Uno, dos, tres, vamos!
El guardacostas Phil Walker conoce bien estas aguas.
La corriente en esta parte del océano va de norte a sur junto a la corriente del Labrador.
Estos voluntarios demuestran qué tan rápido se mueven los cuerpos en el agua mediante un ejercicio de la guardia costera.
Tranquilos.
Hoy estamos a 5 o 10 nudos de viento, desde el suroeste. La marea está crecida, así que eso ayuda a mover los cuerpos. La mayoría se está moviendo predeciblemente por la corriente.
Pero el movimiento en medio del Atlántico es mucho menos predecible. En 1912, los cuerpos y escombros del Titanic se alejaron a más de 60 kilómetros del lugar del accidente.
Los cuerpos no se veían muy afectados por el viento, sino por el movimiento del agua. Y por las corrientes, porque pesaban mucho y las piernas estarían hacia abajo.
Bien.
La ropa absorbería la humedad y les daría más peso.
El Titanic se hundió, donde la corriente del Golfo se une a la corriente fría del Labrador. Es una de las áreas con mayor movimiento de agua. ¿Quedaría alguien a la llegada del Mackay Bennett? Fin de la segunda parte. Viernes 19 de abril de 1912. Han pasado 4 días desde el hundimiento del Titanic. El Mackay Bennett ya está en camino para recuperar a las víctimas.
Aquí es Tambro. Júntate a la guardia costera, llamando al 1. 1-3, 1-1-3.
Hacia adelante. Entendido. Adelántense hasta allá.
En el ejercicio de la guardia costera, los cuerpos son rescatados y trasladados al bote de rescate.
Evacuamos el primero.
El cúter de la guardia costera, el Sambro, traslada a las 3 víctimas al puerto de Chester. a un lugar seguro en donde se les prestarán servicios médicos de emergencia.
Vamos.
Después de eso ya no tendremos más responsabilidades con las víctimas.
Phil y su equipo tienen lo último en grúas y eslingas para facilitar su trabajo. La tripulación del Mackay Bennett contaba con sus músculos y con coraje puro, a veces ayudado por el alcohol.
Bitácora del capitán, 19 de abril. El clima está cada vez más adverso. Ordené duplicar el suministro de ron de 4 a 8 onzas.
Los hombres necesitarían muchísimo coraje para enfrentar lo que estaban por encontrar. Frederick Hamilton, el maquinista del barco, llevó una cuenta detallada durante el viaje.
20 de abril de 1912. Apenas se aprecia un gran iceberg al norte. Ya estamos cerca del área donde yacen las ruinas de las esperanzas de muchos seres humanos. El embalsamador se siente más animado mientras más nos acercamos a la escena de sus futuras actividades profesionales.
John Snow era el encargado de la funeraria a bordo. Su familia dirigía las funerarias locales en Halifax. En el barco había líquido para embalsamar a 70 personas, muy poco o demasiado. Nadie lo sabía. John sabía que aún en el frío helado al norte del Atlántico tenía que trabajar rápido para preservar los cuerpos, o se descompondrían antes de llevarlos a casa. Hasta que el barco llegara a Halifax, él tenía que trabajar solo.
Había información de que Snow mandó a la tripulación a construirle una mesa para cadáveres a bordo. Se llevó los líquidos para embalsamar, para poder trabajar lo más rápido posible, y creo que estaba construyendo una especie de morgue móvil.
Se cosieron unas bolsas con lona que eran vitales para el método de Barnstead. Cada bolsa tenía un número. Allí guardaban las pertenencias encontradas en los bolsillos de las víctimas. El domingo 21 de abril, el Mackay Bennett llegó al lugar del accidente. Capitán Lander apagó los motores. Hubo un momento de silencio. Y las actividades comenzaron. No había tiempo que perder. Ordenó que bajaran un cúter y registró los eventos en su bitácora.
En marcha. Viento del oeste al suroeste. Fuerza 4. Latitud norte 41.59. Y oeste 49.25. Recogiendo los cuerpos y rompiendo icebergs. Hay un fuerte oleaje.
Muchos cuerpos se alejaron, pero para la sorpresa de la tripulación, muchos aún permanecen entre los escombros.
El cúter descendió y comenzó el trabajo. Continuó sin parar, recogiendo los cadáveres. Recoger los restos mojados al cúter no era tarea fácil.
Pueden estar pesados. El término peso muerto se usa por una razón. Y es que en realidad no pueden ayudar para recuperarse.
Lo que los tripulantes del Mackay Bennett debieron notar sobre la superficie eran cadáveres congelados, quemados por el frío y con escarcha en el pelo, las cejas e incluso en las pestañas. Probablemente no lucían en muy malas condiciones por fuera del agua, pero al comenzar a sacarlos seguramente vieron que las partes bajas de los cuerpos estaban en mayor descomposición que las partes que estaban sobre la superficie.
Hoy subimos a 51. Dos niños, 3 mujeres y 46 hombres. Y todavía quedan muchos en el mar.
Una vez que sacaron los cuerpos del agua, estos fueron expuestos al aire, que acelera la descomposición si los cuerpos estaban mojados. Si se empezaban a derretir, con aire que estuviera más caliente que la temperatura del agua, eso aceleraba la descomposición también, así que la operación completa era realmente una carrera contra el tiempo.
Los cuerpos debían ser recuperados, desnudados, examinados y registrados según las instrucciones de Barstead. Primero los ponían en cubierta. Luego les quitaban la ropa y se anotaba cada objeto que tuvieran. Luego se quemaba la ropa para evitar que se guardara como recuerdo. Siempre había dos personas presentes cuando se recolectaban los objetos para que nada se perdiera o se lo robaran. Se hizo un inventario completo de los objetos encontrados para ayudar a la identificación a bordo o en tierra firme.
Llevaban un diario o un registro con las descripciones de cada cadáver, el número que se le asignó, la descripción de las pertenencias, las cuales guardaban en las bolsas para así evitar confundirlas con las de las otras víctimas.
El número asignado se lo darían a Barnstead al llegar y estaría con la víctima en todos los registros.
Fue pionero en desarrollar sistemas para manejar escenas del crimen, particularmente con grandes desastres.
Los principios de identificación, enumeración y pertenencias de Barnstead todavía se utilizan hoy en los rescates de bomberos, policías y guardias costeras.
El encargado del transporte debe asegurar llevar a la gente a bordo. Son responsabilidades por asignarles números, nombres de desaparecidos o sus nombres originales. Está el elemento humano de trabajar con víctimas a las cuales hay que respetar, igual que a sus pertenencias que se entregarán a sus seres queridos. Y quienes han perdido a alguien saben que tenerlas es algo importante.
El cuarto cuerpo que se recuperó el primer día es el de un niño rubio de aproximadamente 3 años. No se sabía quién podría ser. Se guardaron sus zapatos para ayudar con su identificación. Era la víctima más joven que fue recuperada. Se haría famoso en el mundo como el niño desconocido del Titanic. Se rumoraba en tierra que el Mackay Bennett estaba recuperando cuerpos. Esto le ponía más presión a la tripulación, no solo para recuperar niños y gente normal del barco, sino para recuperar a los grandes nombres como el de John Jacob Astor. Lunes 22 de abril de 1912. Al norte del Atlántico llegó la noticia al Mackay Bennett de que Vincent Astor daría $10,000 de recompensa, aproximadamente 250,000 de los actuales, por encontrar a su padre. El lunes 22 de abril parecía que se cobraría la recompensa. John Jacob Astor fue identificado por las iniciales bordadas en seda en el cuello de su camisa, sus gemelos de diamante y por los $3,000 en efectivo en su bolsillo. Astor era de los más ricos en Estados Unidos y muy conocido en el país. Se le veía frecuentemente en la Quinta Avenida con su mascota llamado Kitty, que viajó con él en el Titanic, y se le vio por última vez ladrando en cubierta.
Mi abuelo adoraba cualquier invento. Adoraba pensar qué pasaría en el futuro. Escribió un libro de ciencia ficción parecido a los trabajos de H.G. Wells, e inventó muchas cosas y las patentó, como frenos de bicicleta, superficies de carretera y un motor de turbinas. Trabajó en muchas cosas.
El cuerpo de Astor era el más prominente hasta entonces. Eso le dio un triste consuelo a su familia, y su historia sería noticia en todo el mundo. El mejor ataúd a bordo estaba reservado para la víctima más adinerada. Pero, como el cuerpo número 124, sus datos fueron guardados como los de los demás en Nueva Escocia. John Barnstead, descendiente del pionero forense John Henry Barnstead, fue a reunirse con Garry Chukla, archivador de la más grande colección del Titanic en el mundo. Estos archivos guardan los documentos auténticos creados por instrucción de John Henry Barnstead.
¿Han escuchado en tu familia sobre que él haya inventado un sistema? ¿Algo en tu familia? ¿Alguna historia sobre esto?
No, fue hace unos 10 años que mi hija buscó en el sistema Google y encontró a John Henry Barnstead, que se trataba de mi abuelo. Pero no se trataba de él, sino de su primo, John Henry Barnstead, que fue quien se encargó de identificar a las víctimas del Titanic.
El sistema que creó John consistía en mantener este libro en el Mackay Bennett. Y cada una de las páginas estaba dedicada a cada cuerpo recuperado del Titanic. Y como puedes ver, esta página dice no identificado, y esta da el nombre de otra víctima. Cuando regresaron, reunieron todo el material y produjeron este registro. El pasajero más famoso del Titanic probablemente era John Jacob Astor. Por ejemplo, aquí anotaron su edad, describieron su ropa y pertenencias, y se le asignó un número que lo ponían en el ataúd y en la bolsa individual de cada víctima. Como puedes ver, le asignaron
124, sí.
El 124. Y de nuevo su ropa y pertenencias.
John Henry Barnstead quería mantener los archivos ahí para las futuras generaciones.
Es asombroso que todo lo dirigiera él. Él fue parte importante para reunir estos registros que lo ayudaron a identificar muchos cadáveres. Todo empezó con este libro, que fue el que estuvo en el mar, cerca de donde se hundió el Titanic. Es fascinante.
Si no fuera por esos registros, muchas familias hubieran quedado sin saber nada. Pero aún quedaban semanas y meses de agonía. Fin de la tercera parte. Martes 23 de abril, 1912. En todo el mundo, las familias esperaban ansiosas por noticias sobre el Titanic. Hasta que no se encontraran pruebas de muerte, era humano mantener la esperanza. En el pueblo escocés de Dumfries, Mary Costin, empleada de una fábrica, era la prometida del violinista Jock Hume. La familia de Jock no la aprobaba. Pero Mary y su madre no tenían a quién más acudir para saber sobre Jock. Christopher Ward es el nieto de Jock y estuvo investigando sobre la historia de Jock y de Mary. Una semana después del choque del Titanic con el iceberg, Jock era un héroe en su pueblo. Pero nadie sabía qué había pasado con él. Antes de que el Titanic zarpara, Mary se despidió de Jock en la estación de Dumfries.
Como siempre, fue una despedida muy sentimental porque él se iba en un viaje especial, el viaje del estreno del Titanic. Mary lo acompañó a la estación y bajaron las escaleras y subieron a la plataforma cuando el tren llegaba.
Mary acababa de decirle a Jock que estaba embarazada. Él sería padre. Acordaron mantenerlo en secreto hasta que regresara.
Él se subió al tren, abrió la ventana, le dio un beso y le dijo adiós. Claro, esa fue la última vez que ella lo vio.
El último mensaje de Jock desde el Titanic fue una postal desde Southampton. Él se casaría con ella sin importar qué dijera su familia.
Andrew era muy ambicioso con su hijo y esperaba que él se casara con alguien de más estatus, no menos que él. Creo que no quería ver a Jock amarrado, como él creía, a una chica de familia pobre.
No vuelva a venir, jovencita. No, no tengo noticias.
Esa misma noche, en medio del Atlántico, el capitán Lander notifica a la tripulación que la recompensa será para ellos.
Tómenlo como una recompensa por el trabajo que están haciendo. No solo por los adinerados, sino por esas pobres almas. Todos son iguales ante los ojos de Dios.
Pero no todos serán iguales en cuanto a lo que pasaría una vez que recuperaran su cuerpo del mar. El Mackay Bennett se quedó sin ataúdes. Y ahora, había que tomar decisiones difíciles.
Bitácora del capitán, 22 de abril. Les cosimos las manos a 24 víctimas sin identificar, y les agregamos una pesa de 22 kilos.
Algunos cuerpos estaban tan descompuestos que la identificación era imposible.
Algunos cuerpos no estaban en buenas condiciones por haber estado en el agua por unos días. Estaban congelándose y algunos cuerpos estaban, destrozados o con alguna especie de golpe, dependiendo de cómo abandonaron el barco.
Te encomiendo a las profundidades.
Un entierro en el mar requiere de al menos 180 metros de profundidad y un peso envuelto para que el cuerpo no flote. Anticipando esto, el capitán Lander tenía hierro rayado en la bodega del barco. Era imposible traerlos a todos a casa. Luego fue evidente. Casi todos los cuerpos enterrados en el mar eran pasajeros de tercera clase o tripulantes que regresaban al mar con una ceremonia religiosa para no ser vistos más.
Según los registros, hubo mucha veneración hacia esos cuerpos. Trataron de ser tan respetuosos como pudieron con ellos.
Frederick Hamilton, el maquinista, registró el momento en su diario.
Se repetía, te encomiendo a las profundidades por intervalos. Y sonaba el chapuzón de los cuerpos que se hundían en el mar a 3 kilómetros de profundidad. Chapuzón. Chapuzón. Chapuzón.
El entierro en el mar siempre es algo difícil de hacer porque las familias quieren tener una despedida.
Una vez que el Mackay Bennett regresara, la controversia por los entierros en el mar duraría meses.
No creo que sea justo juzgarlos con los estándares actuales porque ellos no tenían mucho con qué trabajar. Hoy tenemos tecnología y... también el ADN y las investigaciones. Ellos no tenían eso entonces, así que creo que es injusto compararlos.
La noche del 22 de abril, un segundo barco de rescate zarpó desde Halifax para ayudar en la búsqueda. Llegó 3 días después. Mientras tanto, el Mackay Bennett seguiría buscando. A la mañana siguiente se recuperó el cuerpo de uno de los músicos del Titanic y se le dio el número 193. ¿Podía ser este el violinista Jock Hume? Su nieto, Christopher Ward, fue a Halifax para averiguar por qué su familia tuvo que esperar tanto por respuestas.
Ya había rumores de que el Mackay Bennett había recuperado 100 cuerpos. Se sabía que había otras 1.500 personas muertas en el agua y que la posibilidad de que Jock estuviera entre ellas era muy, muy alta era algo muy, muy, muy probable.
El martes 23 de abril, el cuerpo número 193 fue subido al Mackay Bennett. Primero se examinó el cuerpo buscando marcas distintivas, altura y peso aproximado.
193. Hombre. Altura. 1,74 m. Peso. 65 kilos.
Dijeron que tenía 27 años y Jock tenía 21. Sospecho que cuando le dijeron a su padre que encontraron un músico que tenía 27 años, él confirmó inmediatamente que no se trataba de Jock.
Cabello claro y rizado. Rasurado.
Estimados amigos, hasta aquí esta primera parte de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus comentarios o información. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a nuestra próxima Postales Sonora.
Postales Sonora. 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 Postales Sonora.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.